Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y antes que nada, recuerden que mañana es el UR Festival. Los invitamos a todos a que asistan en la sede norte de la universidad. Habrá conciertos, concursos, una actividad familiar en donde están todos invitados. Y con esto, pues ya abrimos nuestro programa, el cual hoy va a tratar de un tema, digamos, un poco, llamémoslo así, abstracto, en el sentido tal de que no es físico, pero está produciendo y está cambiando por completo la sociedad. Vamos a hablar del neofeudalismo digital, de estos nuevos emporios que han nacido a partir de las redes y de las aplicaciones, y cómo los datos se han convertido en el mayor producto y en la mejor moneda. O sea, el que tenga más datos es el que gobierna, y el que gobierna sobre todos. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, cordial saludo, Diego. Muy, muy bien, muy contento. Acá me encuentro en la sede de la innovación, el emprendimiento y la creación, a puertas de lo que será mañana nuestro UR Festival. Están haciendo instalación de sonido, adecuando toda la universidad para este gran evento que nos convoca a nosotros los rosaristas. Hoy les voy a hablar de este feudalismo digital que está surgiendo, y voy a hablar específicamente de, yo creo que, la noticia tecnológica del año, y es el anuncio de Facebook, de la empresa Facebook, dirigida por su propietario, su CEO Mark Zuckerberg. Ese anuncio que hizo la semana pasada de convertir a este grupo empresarial Facebook en una empresa metaversa, ¿sí? Voy a hablar del metaverso. ¿Qué implicaciones tiene el metaverso? Que creo que transformará el mundo, que creará en definitiva un nuevo feudalismo digital. Entonces hablaré de las implicaciones de ese feudalismo digital, lo que significa metaverso, y cómo el metaverso es abordado desde el cine, desde la literatura, de lo que nos espera a nosotros como humanos en el siglo XXI en los próximos 5 años. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues desde mi perspectiva, a propósito del tema de hoy, el metaverso, lo que nos indica el profesor Juan Sebastián, pues quizás lo que voy a la manera en cómo voy a abordar ese tema tiene que ver con preguntas existenciales un poco. Entonces, pues desde ahí voy a preguntas y reflexiones que están vinculadas a la ética, a lo legal, etcétera, que preguntamos, digamos, por este nuevo futuro digital, digamos, aspectos que se implican en ese futuro digital. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Muchas gracias a nuestros ciberoyentes, un saludo muy especial que extiendo a mis colegas del CELE Cultural, Luz Elena Di Giordi, Sebastián Cobos y Diego Velázquez. En el control maestro, a don Nelson Duarte. Hoy hablaré del neofeudalismo digital y de la ciberpandemia. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo, por ese saludo. Bueno, y pues con esto, pues recuerden que en el Control Master está nuestro amigo el señor Nelson Duarte, en la dirección general el señor Sebastián Ríos, y reiteramos la invitación para que mañana asistan, por favor. Va a ser una bonita experiencia volver a encontrarse con sus amigos, de pronto algunos profesores que estén por ahí podrán ir a la sede y demás. Y recuerden, nos pueden escuchar por Un Rosario Radio, estamos en Spotify, en Deezer y en varias y en otras plataformas. Y continuamos con el programa.
Un Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Y escuchando a Pearl Jam, una canción que mostraba por allá a finales del siglo pasado cómo iba a ser este siglo, se llama The Evolution. Vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo para de ahí comenzar nuestra charla, nuestro diálogo acerca de este tema.
Muchas gracias, Diego. Obras como Locura del Solucionismo Tecnológico, El Desengaño de Internet, o Capitalismo Big Tech, Welfare o Neofeudalismo Digital, todos son títulos muy vinculados con el sinsabor que ha podido significar para la humanidad el accionar de Internet en el e-commerce, en el proceso de monetización, en la banca, pero también en cualquier esfera en la que nos movamos. Estas obras, escritas por el bielorruso Evgeny Mosorov, abordan asuntos como las implicaciones políticas y sociales de los conglomerados tecnológicos y el camino que han seguido los poderosos para consolidar sus emporios gracias a Internet. En Capitalismo Big Tech de 2018, Mosorov explica que las grandes empresas tecnológicas que hacen uso masivo de los datos tienen la mayor valuación bursátil en la actualidad. En otros términos, se encuentran en una posición envidiable. Durante casi dos décadas han utilizado las más extravagantes fórmulas de extracción de datos a bajo precio y en este momento son pocas las instituciones, incluidas las gubernamentales, que pueden competir con estas. Además, Mosorov asegura que, si bien estas compañías han mantenido a flote la economía mundial, o eso es lo que cree la mayoría de la gente, el crecimiento de estas empresas en realidad es un síntoma de la crisis económica mundial, del debilitamiento de las leyes antimonopolio o de la privatización de los servicios públicos y de otras funciones que son mucho más del Estado. Mientras expertos de todo tipo aseguran que la revolución digital es la esperanza de una transición a un nuevo modelo económico en la que todos tenemos cabida, Mosorov ve probable que a largo plazo el sector de las tecnologías digitales multiplique las contradicciones del sistema actual y lleve a que muchos de sus elementos y relaciones se vuelvan aún más jerárquicos y centralizados, casi como un nuevo feudalismo, un feudalismo digital. Ese neofeudalismo digital, precisa Luis Moreno en un artículo que tituló Robotización, Neofeudalismo e Ingreso Básico Universal, lo comprende como un sistema en el que las corporaciones y conglomerados financieros controlan a los individuos, nos controlan. Controlan las culturas, los gobiernos e imponen sus intereses y criterios a subordinados, a las clases dependientes. Cierro con esto. Hacia finales del primer semestre de 2020, cuando pues muchas compañías farmacéuticas estaban pensando en alguna vacuna para detener el COVID-19. Al tiempo la prensa decía que Jeff Bezos, el fundador de y director de este gigante Amazon, se perfilaba como el primer billonario en el mundo. Bueno, ese titular de hace un año y medio, hace poco cambió y fue o es casi que una realidad. El sudafricano nacionalizado en Norteamérica, Elon Musk, el director general de Tesla Motors y de SpaceX, este parece que sí va a ser uno de los primeros billonarios del planeta. Y este señor también se ocupa de las comunicaciones por satélite y tiene exploración en el espacio. ¿No es clara la brecha? Su fortuna es literalmente astronómica. Ahora los ricos viajan al espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y en esto, pues, volvemos a esto del feudalismo, en donde estos personajes ya billonarios que pueden llegar a tener hasta más dinero que un mismo estado, pues se convierten casi en reyes o algo por el estilo de lo que pasaba en la época medieval. Profesora Luz Helena, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, pues, y creo que pues, para no abordar incluso lo que el profesor Sebastián Cobos nos va a ofrecer en su intervención con respecto al metaverso y demás, mis preguntas existenciales a propósito de esta nueva realidad virtual que se promete están vinculadas en la siguiente transformación, es decir, en un poco la reflexión desde un punto de vista existencial. En la acumulación del capital y en la era digital, pues nosotros hemos pasado de alguna manera a ser incluso objetos, datos. ¿Y cuál será la siguiente transformación? ¿Hologramas, avatars, seres abstractos? O sea, ¿cuál será un poco nuestra transformación? Y desde una mirada un poco existencial de nuevo, acá hemos pasado, acá la pregunta es, ¿lo humano tendrá futuro? ¿Cuál es el futuro que nos espera, ¿no? Digamos, si hemos pasado un poco desde la acumulación del capital a ser objetos, luego a ser datos, ¿no? ¿Qué pasa con lo humano? ¿Cuál va a ser la transformación de lo humano? Y aquí, pues, implica evidentemente un cambio psíquico, un cambio emocional, e incluso un énfasis a lo que yo llamo como una especie de esquizofrenia a la cual hemos estado un poco expuestos en los últimos tiempos con el algoritmo y con las aplicaciones y las redes sociales, y que también lo hemos conversado en otros programas. Y es que la era digital nos ha traído cambios en nuestra condición, sobre expuestos a una sobreinformación, a consumir ciertos objetos, etcétera, y esto implica una modificación al cuerpo y a la psiquis, donde implicaría también un incremento a la esquizofrenia, diría yo, traer a colación un poco esta patología, ¿no?, que hace referencia a un trastorno que afecta la capacidad que tenemos para pensar, sentir y comportarnos de una manera lúcida, ¿no? Y acá de alguna manera no sabemos con la realidad virtual, lo que indicábamos en unas sesiones desde mi punto de vista, es que no sabemos distinguir qué es real o qué no, y hay como una transformación especialmente emocional, afectiva y demás. Entonces yo lo que quiero poner a la mesa para que podamos discutir es esta transformación de lo humano y cuál será el futuro de eso que nosotros llamamos. Bueno, esto es irreversible, digamos que también estamos en un tiempo en donde para allá vamos, o sea, ¿no? Pero es paradójico porque hablamos de un futuro digital, de oportunidades y demás, pero no sé si en ese espacio de la realidad virtual realmente hay espacio para lo humano.
Muchas gracias, maestra. Sí, claro, ¿no? Y digamos, y lo humano que es tan errático va en contravía de lo digital, que al parecer es perfecto. Profesor Juan Sebastián Cobos, usted propuso el tema. Alúmbrenos.
Bueno, no, yo estoy que me debate y empiezo a terciar acá, pero no me voy a contener un poquito para contestar las preguntas que propone la profesora Lucelena, muy interesantes, por cierto. Pero quiero empezar enseñando, ilustrando un poco a los oyentes de qué es lo que significa el metaverso. Empecemos por la palabra meta, que significa más allá, y verso, pues universo, entonces más allá del universo. Esta palabra fue utilizada por primera vez en 1992 en una novela que se llama Snow Crash, del escritor norteamericano Neal Stephenson, y era una novela del género cyberpunk. Por eso me gustó mucho la música que escogió usted, Diego, porque tiene que ver más o menos con ese género literario, el cyberpunk, como la tecnología nos aliena y nos puede olvidar que somos humanos, etcétera. Y en esa novela, Neal Stephenson nos narra la historia de un repartidor de pizzas que lleva una vida normal en la vida real, pues, pero en el juego que está inmerso, es un vengador, ninja, samurái, en fin, tiene otro, que tiene como una doble vida. En ese orden de ideas, el metaverso es eso, es un universo paralelo que se está creando, que aquello que veíamos como ciencia ficción hace unos años, ya es una realidad, ya es una realidad. Y tras el anuncio de Facebook de convertirse en metaverso, es una realidad. Y de aquí a unos años empezaremos a navegar en él. Entonces, el metaverso no es otra cosa que un Internet ampliado, ¿sí? Un Internet, una forma de navegar distinta, más inmersiva. Es un ecosistema completamente nuevo, en el que atrás quedarán, por ejemplo, el que usted escribe en un teclado www.universidadelrosario, no, sino que usted entrará virtualmente a la universidad. Y eso ya está pasando, ya está pasando. Atrás quedarán los días en que lo dejaban a usted en visto en una conversación de WhatsApp, o usted le daba like a una foto en Instagram o en Facebook, porque ya en el metaverso usted podrá ver las expresiones y microexpresiones de la persona que lo está siguiendo o con la que está hablando. Entonces el metaverso es la evolución de las redes sociales, y para allá vamos. Esto no es un tema nuevo, ya se venía trabajando. Era algo que se veía como lejano, pero tras el anuncio de Facebook en convertirse en metaverso, ya es una realidad en la que se está trabajando en este momento. Eso en primer lado. Surge la curiosidad, o podríamos preguntarnos cómo, por qué pasó esta noticia tan rápido. O sea, como que Facebook de un momento a otro nos sorprendió con ese anuncio. Y recuerden en programas pasados que hablábamos de las implicaciones de seguridad que tenía Facebook, de cuando habló Francis Haugen, esa empleada de Facebook, y que comentó todo lo que ellos sabían de nosotros. Y entonces, como para mostrarnos un juguete nuevo, llega Mark Zuckerberg y nos muestra otra cosa, y como que desvía la atención, porque le quita el nombre a Facebook, sí, como que ya no nos vamos a olvidar de Facebook, de todos los problemas de seguridad que tiene. Y dice, no, ya no se va a llamar Facebook, ni se va a llamar Instagram, ni se va a llamar Oculus, ni WhatsApp, sino se va a llamar Meta. Y la atención del mundo está enfocada ahorita en eso, y como que de alguna forma olvidamos qué está pasando con nuestros datos, qué está pasando con nuestra seguridad en nuestros nuevos señores feudales que usted bien lo señala, Diego, que están surgiendo. Tenemos el señor Jeff Bezos, tenemos el señor Richard Branson, tenemos a Mark Zuckerberg, los dueños de Google, Sergey Brin, Larry Page, bueno, cantidad de nuevos señores feudales que están creando universos paralelos, ¿sí? Y que, pues, de alguna forma están dominando el mundo con esta construcción de este universo. De eso hablaré en mi segunda intervención, y también, pues, debatiré un poco responderé las preguntas que menciona la profesora Lucelena. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Sí, digamos, en cuanto a esto de la deshumanización y uniéndolo un poco con la cuestión que dice el profesor Cobos, pues el ser humano siempre debe estar ahí. Lo que yo estoy viendo aquí es que lo que va a cambiar rotundamente va a ser las formas de interacción. Es decir, ya de pronto la cuestión sentimental desde la parte física o el simple hecho del sentimiento, pues eso es lo que va a tender a desaparecer en este sentido, y porque pues la persona tiene que estar ahí, ¿ya? Porque pues hasta que no nos saquen la personalidad o algo y la meten en un computador y nos vuelvan inmortales, ¿ya? Cuando ocurra eso, ahí sí ya, pues ya la humanidad desaparece. Pero la persona está ahí, la persona siente, la persona se enferma, la persona le ocurren una serie de cuestiones. Pero sí va a cambiar mucho la cuestión esta de estar junto a la persona, ¿Ya? Porque pues se va a crear la idea en que así estés lejos, estás cerca y puedes ver lo que como dijo el profesor Cobos, lo que ella siente. Entonces el ser humano va a cambiar eso y también va a crear una serie de cuestiones que de pronto van a afectar la empatía. Profesor Cobos, usted levantó la mano.
Sí, es que estoy que me hablo porque recuerde, Diego, que en semanas pasadas usted y yo hablamos de, cuando hablamos del tema de los videojuegos, cuando usted y yo hablamos de los niños que toman la tarjeta de crédito de sus padres para comprarse algo virtual para su videojuego, ¿acuerda? Que los niños ahora prefieren estar conectados y que no se hallen en una finca si no tienen conexión a internet, pues yo creo que ellos, nuestros hijos, son los que van a vivir ese momento. Nosotros empezamos a ver cómo esos cambios, pero eso está dirigido hacia ellos, hacia esa generación geek que vive en eso, ¿no? A nosotros, Diego, nos parece de pronto escandaloso que un niño compre, que pagues $30 por un escudo virtual para su videojuego. Me parece raro, o sea, a nosotros no nos cabe en la cabeza eso. Pero es que así como usted se compra una chaqueta, algo para lucir bien en la vida real, a los niños que estamos formando hoy les va a parecer comprarse algo para lucir bien en lo digital. Y eso es el metaverso, ese es un negocio que hay detrás de eso también, en el que usted comprará ciertas cosas para lucir bien en lo digital y habrán estatus sociales en ese metaverso. Que se cambiaran las relaciones humanas, claro que sí, será diferente. Yo anoche estaba viendo una serie que se la recomiendo, pues a mí me encanta Black Mirror, ya hemos hablado acá de Black Mirror, pero quiero hablar de otra serie que está en Amazon Prime, que se llama Outlast, que narra la historia de eso, de cómo será el metaverso, y la gente vivirá eternamente, o sea, muere en lo físico, pero seguirá en lo digital teniendo una realidad alterna y las relaciones serán diferentes. Sí, las formas de amar serán diferentes, ya más instantáneas, más rápidas, como lo estamos de pronto viendo ahora con las redes sociales, con TikTok, con Tinder, que ya todo es como de afán, y eso permeará las relaciones sociales y de pronto nos deshumanizaría un poco, porque queremos todo rápido, pero también pues no sabemos si siga el amor, como dijo Bauman, ese amor será líquido y se adaptará a otras formas de relaciones humanas. Eso quería como acotarle.
Muchas gracias y con este comentario vamos al siguiente bloque.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural y quiero que hablemos ahora del tema que propuso la profesora Luz Elena, esto de la esquizofrenia. Maestra, cuéntenos un poco más acerca de qué impresión tiene de que el ser humano, con esto del metaverso y de las dos vidas y tres vidas, se va a convertir en un esquizofrénico crónico.
Sí, bueno, mi visión, como quizás siempre es pesimista, no es una visión optimista frente a esos desarrollos tecnológicos, porque cuando se usan esas palabras como evolución, desarrollo, progreso tecnológico, pues uno siempre se pregunta para quién, ¿no? Y precisamente como usted comenzó su exposición, como comenzó abrió la charla, usted mencionó que pues detrás de esto hay unos grandes emporios, ¿no? Emporios de marketing y bueno, digamos que dominan parte de las relaciones políticas, de las directrices políticas y económicas a nivel mundial. Entonces, pues evolución, desarrollo, ¿y para quién? No precisamente para las personas que quizás, o las a futuro, las personas que estarán inmersas en esa realidad virtual, ¿no? O que, desde mi punto de vista, padecerán esa nueva vida, ¿no? Y esquizofrenia en el sentido, ya desde la pregunta es, lo decíamos en otras sesiones, y es que no sabemos distinguir. Tenemos ahora una patología clara y es, ¿qué es la realidad? O sea, ¿qué es lo que es de allí o de allá, de un lado o del otro, ¿no? Y nos empezamos a convertir en distintas personas, ¿no? Al mismo tiempo, que no saben precisamente que no tienen, sin esa capacidad de generar una frontera, ¿no? Sino incluso generar consecuencias en el mundo digital sin vernos responsables. comportarnos de una manera en el mundo real, pero pensar que en el mundo digital puedo ser, pues de hecho, parte del juego, del avatar y demás. Si así como lo pintan, parece ser quien dices esa posibilidad o esa oportunidad de ser lo que usted quiera, ¿no? Supongo, ¿no? Y bueno, y no sé si aquí también de pronto parte de la información mediática que se ha generado alrededor del anuncio del joven o dueño de Facebook, también se ha creado también, seguramente, y ahí me lo corrige el profesor Juan Sebastián Cobos, algunas fantasías, ¿no? De las que pues, de pronto también, no sé hasta qué punto sean ciertas, ¿no? Pero sé que seguramente a partir de esa realidad virtual podemos ser distintas personas o incluso, okay, no sé, lo que usted desee en sus fantasías individuales. Y creo que eso va a generar un problema a nivel de identidad también, a nivel de como de reconocimiento de quiénes somos, quiénes son los otros, qué responsabilidades tenemos ante los otros, ante sí mismos. O sea, creo que eso va a generar un desorden psíquico que incluso estamos viviendo ahora, ¿no? Aspectos como responsabilidad nos confundimos de nuevo porque el mundo virtual nos parece del cual nos podemos desconectar y del cual no hay consecuencia. Y lo real también como algo del cual nos podemos escapar fácilmente. Entonces estamos ahí como en una, sí, como en una esquizofrenia. Y creo que, de hecho, en el mundo de la acumulación del capital, pues no, ya estamos entre los seres humanos se entrenaron precisamente en esa confusión entre ser seres humanos y mercancía. Y ahora no solamente ser seres humanos y mercancía, como lo anuncié antes, sino también ser seres humanos y mercancía, porque somos mercancía en el mundo del capital. Entonces ahora no solamente ser mercancía, sino además ser datos. Y bueno, con ese problema de los datos o información, un avatar. De pronto estoy siendo muy exagerada, y eso lo confieso, pero pues nada, desde aquí pues para generar debate con el profesor Juan Sebastián.
Bueno, sí, eso es, pues en cierta medida, digamos, ya con el simple hecho de que tu nombre o su nombre no sea el que aparece en su DNI, sino que le van preguntando, ¿y cómo te encuentro en? O, tú eres ese que estuvo en tal juego. O sea, ya no son conocidos como, no sé, como Diego Alejandro Velázquez Rendón, sino comienzan a tener otro tipo de identidades dentro del juego, y se encuentran dentro del juego con esa identidad, y muchas veces yo he visto a los niños presentándose con su doble identidad. Entonces yo soy no sé quién, arroba no sé qué, o ya, y después sí se presentan con el nombre. Digamos, en este sentido, sí se logra, en esta cuestión, que el avatar o que el niño, porque aquí de pronto, bueno, y el adulto que lo tenga también, el niño ya se sienta sea como su avatar, porque escogen unos avatares que no se parecen mucho, o que no tienen los defectos físicos que llama la sociedad dentro de la cuestión, y también se vivió mucho, no sé, el año pasado, pues para mí era una cuestión un poco ridícula, eso de crear su propio avatar, y salió un muñequito cabezón ahí, con la cara de uno sin arrugas, sin barro, sin nada, ¿ya? Y pues para mí, pues digamos, uno ya tiene años, sus años, y de pronto no le parecía muy interesante, pero de pronto ver personas de mi edad, de mayores de 40 haciendo eso, pues para mí me parecía en cierta medida ridículo, ¿no? Pero se sentían con su avatar. Maestro Cobos.
Mucho que decir acá. Y es, la profesora Lucelena mencionó la palabra evolución, y ella fue pues muy sincera y dijo, pues voy a ser un poco pesimista frente a esto, y escéptica frente a todo este término. Y recuerdo yo hace unos años yo tenía una lectura que se llamaba Etnografía Virtual, y hablamos precisamente de estos temas, de qué significa ser humano en la era digital. Sí, si vamos a una involución, a una evolución, ¿qué será? Y Humberto Eco trató de responder esa pregunta diciéndonos que a la hora de ver la tecnología hay dos formas, ¿no? Apocalípticamente o integradamente, ¿sí? McLuhan decía que la tecnología es una expresión de la voluntad del hombre. No sabemos qué va a pasar, depende el uso que le demos, ¿sí? Pero todo parece indicar que vamos hacia esa industria de entretenimiento a esa industria de tener otra vida en lo virtual. Y partiendo de este hecho neurobiológico, que para el cerebro es lo mismo imaginar que hacer. Y creo que la clave está en entender ese fenómeno que mencioné al principio de mi anterior intervención, de que para los niños es normal comprarse un avatar y es normal actuar como él. Entonces, para eso, para esa doble vida vamos, como que ellos van a sentir, a encarnar ese personaje. Yo los invito a que vean la conferencia de Mark Zuckerberg cuando anunció, es una conferencia de una hora, la Facecom se llama, y ahí él muestra cómo va a hacer eso, y él dice, es un avatar de él, y le cambia la ropa, le cambia la cara, y entra en una reunión de la oficina, y está el avatar de un videojuego, y se reúne con sus compañeros, así para allá vamos. También hemos mencionado en este programa, a lo largo y ancho de estas emisiones, que Internet acerca a los que están lejos, y aleja a los que están cerca. Pero de alguna forma también nos integraremos otra vez. Y esta pandemia nos enseñó eso. A que podemos seguir trabajando, que podemos seguir siendo humanos a través de esa ventana que está en este momento Zoom. Yo creo que por lo menos las reuniones de profesores se acabaron presenciales, así como vamos. En la misma esta misión hemos visto que podemos hacer este programa también virtualmente, sin estar físicamente en el estudio. Entonces eso nos ha enseñado la pandemia, a que nos repensemos como humanos, a que no perdamos esos lazos. Me preocupa el hecho, sí, de que perdamos, digamos, el tacto, las microexpresiones. Yo alguna vez, cuando empezó toda esta pandemia y las clases virtuales, decía, sí, sí hay aprendizaje en esto de la virtualidad, pero muchas veces se caía la conexión, los estudiantes no prendían cámaras, y yo me imaginaba las clases presenciales en el futuro iban a ser digitales, como en Star Wars, en el episodio 1 de La Amenaza Fantasma, en la que se reunía el Consejo Jedi con hologramas. Yo creo que nosotros, Diego, somos la última generación que vamos a ver eso. Quizás los profesores del futuro se reunirán así, las clases serán con hologramas en diferentes partes del mundo. Yo creo que para allá vamos, y está en nosotros como seres humanos en no perder ese lado humano, ¿no? Porque lo estamos construyendo todo. Sobre esto no hay nada escrito, sino que es una historia que está escribiendo permanentemente qué tan deshumanizados estaremos o no. Y corresponde a estos programas, a la literatura, al cine, ir demostrando que cuáles pueden ser las consecuencias buenas o malas que tiene esto del metaverso.
Muchas gracias, maestro. Y vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Los movimientos libertarios creen que hay una agenda globalista que desde hace décadas ha estado acomodando al mundo. Sí, esto lo hemos venido escuchando mucho. Recuerdo que hace poco también le dedicamos un programa a esto, y el profesor Coe se ha referido como a ese nuevo orden mundial. Y bueno, con la crisis de salud que se nos vino con lo del coronavirus, pues muchos encontraron más tela que cortar, y por eso esparcieron más, o aparecieron mejor, más movimientos conspiracionistas. Hace poco encontré en redes a un joven periodista argentino, Nicolás Moraz, activista creo, que ha hablado sobre la próxima gran pandemia, la ciberpandemia, que asegura ya comenzó con las recientes caídas de varias redes sociales y que atribuye en parte al gobierno chino. El gigante asiático, según Moraz, ha sufrido grandes afectaciones a nivel energético, tanto que esto afectó la infraestructura con la que se mantienen los drones con los que el gobierno comunista, dice Moraz, espía a sus ciudadanos. La crisis energética de Oriente ha repercutido en el mundo tecnológico de Occidente. Moraz se refirió a lo que McAfee, el desarrollador del antivirus que hace poco supimos se suicidó en una cárcel española, advirtió sobre los intereses mezquinos de grandes consorcios que buscan empobrecer a la gente, confinarnos en nuestras viviendas, limitar nuestra movilidad, cercenar nuestras libertades y afectar nuestro patrimonio, haciendo que trabajemos en casa para generar más ganancias y, bueno, que las grandes corporaciones tengan menos gastos en cuanto a oficinas, a manutención de oficinas se refiere. Por eso insinúa que con McAfee lo que se practicó fue un suicidio asistido. Todas estas sospechas están sobre hombres como Bill Gates y su esposa Belinda, ex esposa ya. En un marco muy curioso pero oportuno, el de el Foro Económico Mundial, que además ha impulsado el Cyberpolygon, el ciberpolígono, que han llamado como uno de los capítulos de la gran agenda del reinicio del plan económico en el globo. Asegura que vendrá con mayor fuerza y que serán más frecuentes esas caídas súbitas de Internet. Y que no solo se caerán las redes sociales, incluso los recursos y productos de la web también se verán obstruidos. Nicolás Moraz habla de una forma de manipulación completa y siniestra porque se nos encerró. Se nos hizo más adictos a las redes y al uso de Internet para hacer casi todo lo que hoy hacemos. Estudiar, trabajar, relacionarnos con otras personas. Y sí, somos más vulnerables y estamos a merced de lo que podamos hacer a través de Internet. Pero piénsenlo, si Internet colapsa, no habrá estudio, no habrá trabajo y no podremos ver a nuestros familiares ni amigos que están al otro lado del mundo. Llega el dominio a través del miedo, nos recuerda Moraz citando a Thomas Hobbes, porque el miedo gobierna el alma de la humanidad. Estamos transitando un guión escrito por los amos del mundo. ¿Qué son quiénes? Bueno, los dueños de los emporios de la tecnología y de los medios de comunicación. Los próximos billonarios de los que ya hablé.
Bueno, y retomando esto, pues antes los amos del mundo, esto también lo habló Noam Chomsky, eran los dueños de las transnacionales y las grandes corporaciones financieras. Pero pues tras las múltiples caídas y todo esto, pues ahorita los amos del mundo serán otros. Y con ese comentario, profesor Rodrigo, nos vamos a nuestro siguiente bloque.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y retomando un poco esto, lo que habló el profesor Rodrigo acerca de Thomas Hobbes y del miedo, profesora Luz Elena, ¿cree usted que nos van a dominar digitalmente por medio del miedo?
Bueno, el miedo siempre ha sido como un recurso emocional que de alguna manera ayuda a establecer un sistema económico, político, mundial. Digamos que sí, eso es una forma de controlar, de control de alguna manera a la ciudadanía. Entonces, supongo que se implicará en estas nuevas formas o en esta nueva realidad que promete, ¿no? Y de hecho, investigando un poco acerca de esa, para comenzar mi intervención, una de las alarmas que se presenta, ¿no?, con esa nueva realidad y este metaverso, uno de los aspectos que se pueden poner en riesgo es la privacidad. Bueno, incluso la privacidad también ya en este, tanto en el mundo real, por decirlo así, estas interacciones que tenemos con las aplicaciones y demás, parece ser que es lo primero que se trastoca, por decirlo así, la intimidad, la privacidad de las personas, ya que parece ser, incluso con no solamente la privacidad en términos de nuestras decisiones y demás, sino también el uso de los datos, ¿no? Lo que se dice es que van a existir una serie de sensores con los que los nuevos dispositivos estarán equipados y para interpretar cada uno de nuestros gestos pudiendo rastrear no solamente o recorrer con una pantalla, ¿no? Cómo estamos, nuestras reacciones fisiológicas, que su duración, ritmo cardíaco, incluso excitación sexual, y prácticamente podrás hacer un análisis completo de lo que somos y quizás de lo que pensamos. Entonces, yo no sé, esto puede generar como una especie de pues de control máximo, ¿no? Estas indicaciones que se dicen, no sé si hasta qué punto sea cierto, se lo pregunta el profesor Juan Sebastián Cobos, y esto implicaría pues un control, si a través del miedo hay un establecimiento del control, y ya con esta manipulación, ¿qué implicaría el metaverso? ¿Qué de la privacidad, no? Si ya estaríamos, creo que estaríamos más expuestos y más vulnerables, y se puede convertir en una premisa precisamente para llevarnos a una situación, a una posible experiencia de las distintas transformaciones que ya hemos llevado de deshumanización, ¿no? Entonces esto es, o sea, como que estamos, no sé hasta qué punto vamos a estar más vulnerables. También otra, sí, digamos que toda esta realidad, más que de certezas, pues me llegan llenas de preguntas.
Preguntas, sí. Como cuando uno lee la Biblia, encuentra más preguntas que respuestas. Profesor Cobos, ¿qué opina de esto? ¿Será que nos van a gobernar por miedo a que perdamos los datos? ¿O como ya saben tanto de nosotros?
No, miren. No, contrario a lo que se piensa acá y lo que dio a entender Mark Zuckerberg con lo del metaverso, es que hay dos tipos de metaverso. Esto es complejo de entender, pero trataré de explicarlo. Hay un metaverso que es controlado, que es centralizado, en el que van a manejar nuestros datos, en que le van a saber, pues, usted quiere se conectó, si salió o no salió, o sea, como lo hace ahorita en este momento Facebook, las redes sociales que tienen nuestros datos, ¿cierto? Pero lo que promete el metaverso de Zuckerberg en este sentido es un metaverso descentralizado, ¿sí? En el que usted va a tener sus propios datos, pero va a vivir en un universo que ya está hecho y que está en permanente construcción. Ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes comprarían un lote virtual? ¿Cierto que no? No. Pero eso es lo que hay detrás de eso.
Pues no puedo comprar ahorita un lote, no creo que no.
Pero eso es lo que promete, eso es lo que promete el metaverso. Esos lotes, esos activos, ellos los llaman los NFT. Acuérdense de esta sigla, NFT. Son activos no fungibles, ¿sí? Eso traduce NFT, activos no fungibles o tokens no fungibles, y son como activos digitales que ya se están comercializando. De hecho, la semana pasada se vendió un cuadro digital en $69 millones, pero uno, ¿a quién le cabe en la cabeza comprarse un activo digital y pagarse mediante cantidad de plata? A nosotros nos vuela la cabeza eso, a mí me da, como dicen los españoles, me flipa, o sea, comprar una obra de arte digital y que solamente lo pueden ver ahí y que usted pueda decir que eso es suyo. Ahí está el truco, y esa es la gran ciberpandemia también que de pronto el profesor Rodrigo mencionaba, de especular con eso, ¿sí? En el que se van a vender lotes virtuales, activos no fungibles como obras de arte, por ejemplo. Es como decir, por ejemplo, la obra de la Mona Lisa. O sea, yo puedo entrar a internet en ese momento, Mona Lisa, la imprimo y la tengo en mi casa. Pero otra cosa es que usted diga, yo tengo la original, ¿sí? Lo tengo la original y lo tengo en lo virtual. Así está pasando, está dándose una especulación tremenda. La semana pasada una colombiana vendió unas ilustraciones y se ganó, no sé, como $500,000 con archivos digitales. Y uno, pero ¿cómo así? Y empiezan a hacer ese tipo de transacciones con esos activos no fungibles y que son parte de ese metaverso, ¿sí? Cuesta trabajo entenderlo, pero yo les recomiendo el Black Mirror, sobre todo la serie Outlast de Amazon Prime, en donde muestran eso, en donde la gente muere y los llevan al metaverso, o se pueden conectar también al metaverso, pero cualquier transacción que hagan ahí, si usted quiere entrar a un museo, tendrá que pagar, tendrá por vivir la experiencia de estar en una piscina, en una fiesta, en un concierto, tendrá que pagarlo, ¿sí? Entonces todo es, detrás de todo esto hay dinero, ¿sí? El que usted pueda crear, comprarse un lote en el metaverso y construir algo, y después cuando usted entre a ese metaverso, pueda convivir ahí o hacer un negocio ahí. Cuesta trabajo entenderlo, a mí de verdad me explota la cabeza esto porque somos de otra generación, pero los niños, yo creo que esta generación que está jugando Minecraft, que está jugando, comprando cosas para sus videojuegos, la tiene más clara, ¿sí? Y pongo el ejemplo del niño que compró ese escudo virtual para verse bien allá. Eso sería como un activo no fungible, pero que después extrapolemos esto y que el niño pueda decir, vea, este escudo que tengo acá virtual, esta insignia virtual no la tiene nadie más. En eso se están especulando, va a ser la economía del futuro, en los activos no fungibles. Es complejo de entender, pero para allá vamos, a que nos vendan lotes virtuales, que a mí, por lo menos, yo no me llama la atención, pero ya hay gente que está haciendo transacciones con eso, y nada más cercano que las famosas bitcoins, esas monedas electrónicas que uno dice, pero bueno, y se está comercializando en eso, ¿sí? La plata real ya está desapareciendo, y ustedes lo saben, digamos, hoy en día, pues, con aplicaciones de los bancos pagamos sin plata física, y lo mismo está pasando en esas interacciones en internet que se están dando por medio de bitcoins, por medio de tokens, ¿sí? De créditos que uno no le cuesta trabajo entender, pero eso es lo que está viendo. Y la prueba de esto es los videojuegos que hablamos en una sesión pasada, en la que son juegos play to win, o sea, que usted juega para ganar, ¿sí? Y mencionan los invitados a las personas que hay gente que juega y gana plata en el videojuego. Lo mismo va a pasar en el metaverso, usted va a hacer transacciones ahí virtuales que ganará plata virtual, que solo se gastará en la virtual. Eso es lo complejo que no nos cuesta entender, Diego.
Bueno, sí, ¿no? Y escuchando un poco el profesor Cobos, se parece mucho a la película que va a salir ahora, pues, en la cuarta parte, y a la que salió por a finales de del siglo pasado, esto de Matrix, en donde usted le mantenía en el cuerpo sano para que viva en ese metaverso. Entonces ahorita el ser humano como tal se va a mantener sano, primero para no morir físicamente y segundo para mantenerse vivo dentro de ese metaverso, en donde compró un lote virtual, creó una casa virtual, va a un colegio virtual, y digamos, esas cuestiones pues dan miedo en el sentido tal de que usted lo puede matar. Eso también ya pasó en una película viejísima que se llama Policía Virtual, que usted ya lo matan en la virtualidad y usted en la vida real o en la vida física también muere, o sea, ya no existe, ¿ya? Pero esperemos, maestro, que vamos a ir a la tercera intervención del profesor Cobos y ya seguimos con esta discusión.
Muchas gracias, Diego. Las recientes caídas en las redes sociales son manifestaciones de la ciberpandemia, aseguran algunos sectores. Nosotros nos vemos afectados, pero no así los grandes consorcios. Hoy, con el ánimo de querer abrazar una conciencia medioambientalista, se nos pide que dejemos de utilizar energías que no son nada limpias y que se agotan, como los derivados del petróleo. Y bueno, eso está bien. Se nos invita a comprar autos eléctricos. ¿Ustedes han visto el costo de un auto eléctrico que tenga una autonomía suficiente, o sea, durable? Pues es muy elevado. Los conspiracionistas señalan que los medios han estado vendiéndonos la idea de que erupciones volcánicas, sismos, los pasos de los huracanes son más nefastos y frecuentes que antes. Dicen estos conspiracionistas que lo están vendiendo como ideas nuevas para generar zozobra, y de este modo los gobiernos empiecen a introducir medidas autoritarias y compulsivas contra nuestra libertad, así como lo hicieron durante los meses anteriores. Muestra de ello, afirman estos grupos, es que ha empezado a difundirse el efecto Greta. No sé si ustedes han escuchado hablar del efecto Greta, en alusión a la activista por la protección del medio ambiente, Greta Eleanor Thunberg. Una expresión que busca generar una especie de remordimiento en quien usa el avión para viajes cortos, pues porque es poco ecológico. En algunos países europeos se empezó a restringir la compra de tiquetes aéreos cuando el viaje es menor a 2 horas. Las personas deben tomar el tren. El mayor emisor de gases en el mundo es China, y no acudió a esta última cumbre del ambiente y del clima celebrada en Glasgow, ahorita, el pasado mes de octubre, pero dice que los apagones que han sufrido tienen como fin mitigar el impacto en el clima. Y es cuando uno piensa esa agenda mundial que le está abriendo el camino al neofeudalismo digital, ¿Está marcando una brecha social entre los ricos y el resto de personas? Solo los ricos podrán viajar en aviones no contaminantes, que además son para pocos pasajeros. Solo los ricos podrán pagar energías limpias para sus hogares, para sus empresas, porque las energías limpias son costosas. Y ello, insisto, crea una brecha. Existe esta agenda globalista que nos está excluyendo del verdadero progreso. Estamos ante un discurso catastrofista, queridos colegas, que limita las acciones disfrazándolas de buenas de estas megacompañías o esas acciones de los políticos inversionistas en estas compañías, o son solo posturas negacionistas. Hoy, líderes de más de 120 naciones se han reunido en Glasgow, como ya lo dije, para salvar a la humanidad del cambio climático. Y tanto Colombia como la Unión Europea fueron escogidos para liderar negociaciones del balance global del carbono. Bueno, amanecerá y veremos. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, y retomando lo que dice el profesor Rodrigo, esto en cuanto a las energías limpias, pues se tendría la lectura de que, digamos, de los nuevos señores o amos del mundo. Los nuevos amos del mundo no creo que tengan acciones en petroleras, no creo que estén muy interesados en que el Medio Oriente cumpla con su propósito de 50 años de seguir gobernando el mundo, de seguir presionando el mundo con los precios del hidrocarburo. Entonces, fíjense que eso no va tanto hacia la cuestión de separar pobres de ricos, porque al final de cuentas las cosas comienzan a evolucionar y al final todos terminan en el mismo consumo, sino más bien hay que mirar eso. Y también, digamos, lo de China, China sí sigue quejándose de que a él no le permiten hacer lo que le permitieron a Estados Unidos en los 70, cuando se vuelve superpotencia, que él va a llegar el momento cuando se convierte en superpotencia en que va a dejar o va a permitir o va a comenzar a ayudar al medio ambiente, a regular sus empresas. Pero en este sentido también esto que dice el profesor Rodrigo también lleva a pensar en eso, que están quitándole el poder al hidrocarburo y pasándolo a otro estado un poco, digamos, más saludable, como las energías renovables, que, no sé, aquí en Colombia las hay, ¿ya? Es que eso me puso a pensar con el profesor Rodrigo, aquí en Colombia hay de eso. Y que, digamos, es más hacia ese lado, hacia el cambio de poder con los amos del mundo. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Bueno, sí, tratando de unir las intervenciones de ustedes, Diego, profesor Rodrigo, la profesora Alex Elena, mencionando el tema del miedo, pues va también todo como que es un caldo de cultivo lo que está pasando para que se favorezca más lo digital. Entonces nos van a decir, miren, contamine menos, trabaje desde su casa, no use el carro, se puede hacerlo de teletrabajo y pues no va a contaminar. ¿Cierto? Ese efecto Greta Thunberg está ahí, el que usted vea, no está contaminando porque usted está trabajando desde su casa. Y termina siendo una falacia porque lo hablábamos en alguna oportunidad acá, de que cada contenido que subimos a internet, eso calienta, manita energía para estar ahí. Las baterías de litio, los carros eléctricos también contaminan más que los combustibles fósiles. El profesor Rodrigo y usted, Diego, también mencionaron la diferencia de ricos y pobres. Y allá vamos, a que habrá ricos en lo virtual también, en ese metaverso habrá personas con poder que ya las hay, y que los primeros que inviertan ahí pues serán los dueños de eso, ¿sí? Yo reitero, esta serie que les recomiendo, Black Mirror, les recomiendo un capítulo que se llama San Junífero, que es de mis favoritos, que hablan de la muerte digital y que se abren el debate de que si usted es rico, pues tiene la plata y se mete a ese universo y sigue viviendo eternamente en el universo digital. Lo mismo la serie Outlast habla de eso, de que los ricos tendrán una eternidad en ese espacio virtual y los que no, pues se acogerán a sus concepciones católicas cristianas de que habrá más allá, pero los que no quieran seguir, pues seguirán su vida en lo virtual. Entonces ya estamos viendo esas diferencias en cuanto a la conectividad, en cuanto al acceso a internet. Y la vemos hoy, ¿sí? Esa brecha digital que existe entre nosotros, no solo en cuanto a la conectividad, sino en cuanto al uso que le estamos dando a Internet. Algunos están ya lucrándose con esto y otros están simplemente divirtiéndose. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Elena, su última intervención.
Sí, yo creo que el tema de las brechas, pues eso no, la evolución digital, el desarrollo digital no va a acabar con las brechas. De hecho, la experiencia de la pandemia y el acceso a pues por lo menos en nuestro contexto, ¿no? En estos países de tercer mundo, en donde evidentemente pues el acceso a la internet no es para todos, y eso lo sabemos. O sea, quizás la experiencia de los eso puede ser una pregunta interesante que falta ver qué puede pasar, ¿no? Pero en el primer mundo quizás tendrán un acceso de pronto más fácil o más a esta era digital. Pero en estos países no creo que eso sea, y ahí precisamente quiénes, de qué manera, pues esas serán las preguntas que a futuro nos haremos, ¿no? Pero yo creo que la brecha en el mundo digital sí genera o profundiza la brecha entre quienes pueden y tienen y quienes no, y no tienen acceso. Yo creo que eso sí es... pues lo vivimos, ¿no? Y especialmente con la pandemia, pues la educación, el trabajo, el acceso a ciertos recursos y a ciertas necesidades básicas, pues algunos tuvieron la posibilidad y otros no. Y eso es así, no es algo que nos estamos inventando. Se incrementa la desigualdad, y yo creo que puede que eso no cambie con estas otras realidades virtuales, sino que por contrario se profundice.
Muchas gracias, maestra. Sí, no, entonces, digamos, con esto del feudalismo, neofeudalismo digital, estamos llegando a otra era, ya como siempre, pues la cuestión monetaria demanda, y ahorita el dinero como tal no es tan fuerte como los datos. Son los datos los que importan, son los datos los que manejan el mercado, son los datos los que han llevado a crear esta especie de realidad más allá de la virtualidad. No sé si el maestro cómo se le pondría un nombre, como posvirtualidad o ultravirtualidad, en donde pues ya su vida física solamente importa es para que viva en lo virtual y para que gaste en lo virtual. Y si va de viaje, pues haga viajes, no sé, a lugares determinados, pero que no haga viajes cortos o ese tipo de cuestiones. Maestro Cobos, para despedirnos.
Bueno, para despedirnos, les recomiendo varias películas, varias series. La primera, la película Real Player One, Real Player One se llama, es la última película de Steven Spielberg, donde toca el tema del metaverso, de una poco un poco más, no tan apocalíptica, sino integrada de cómo el humano puede salvarse. Películas como Wall-E, que ya describe el ser humano en la era digital también. Y la serie, pues sin duda, sin lugar a dudas, la que más recomiendo, pues Black Mirror. Todos los capítulos dicen algo del futuro de la humanidad. Y por último, la serie que está en Amazon Prime, que se llama Outlast, que habla de la muerte, cómo es el papel de la muerte en lo digital, cómo se manejará esto en el metaverso. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y recordemos que Real Player One es un libro también muy interesante de Ernest Cline. Profesora Luz Elena, su despedida, que ya nos que estamos cortos.
Gracias, Diego. No, pues dejar a los plantear la pregunta sobre cuál será el futuro, qué futuro será el que nos espera.
Muchas gracias. Y recuerden, mañana asistan al UR Festival. Esto fue Se Lee Cultural. Hasta la próxima.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.